Del archivo histórico de Radio Nederland presentamos la siguiente producción realizada en el año de 1975.
Siete siglos de Ámsterdam. Una serie de programas dramatizados sobre la historia de la capital de Holanda, escritos por María Virtudes Luque. Guerras y diques. La alianza de las siete provincias, que era débil, se mantenía porque Ámsterdam había volcado toda su fuerza persuasiva y financiera para que no se disgregaran. La alianza era débil, porque no nació la república como institución unitaria. Cada provincia tenía su estatúder. La máquina republicana se desenvolvía bien mientras Ámsterdam persistiera en evitar la ruptura. Hubiera sido lo normal abolir los estatúderes, pero se conservó el estatuderato como delegación de los estados provinciales que ejercían ahora la soberanía.
Ámsterdam tuvo autoridad, pero no tuvo paz.
Así es. Las luchas internas no terminaron.
Ámsterdam era la villa más importante de los Países Bajos y lo sigue siendo. Desde 1609, después de una tregua con España, fue un estado libre que se iba a convertir en una potencia de primera magnitud. Pero las luchas internas no cesaron.
Oh, sabes muchas cosas.
Mi mujer es una erudita.
La erudita es mi tesis doctoral sobre los Países Bajos.
Y dime, ¿cómo repartía Ámsterdam la dirección del gobierno?
Se repartía entre los estados provinciales y los estados generales.
Bueno, y entre tanto, ¿qué pasaba en Francia? Tengo idea de que se entrometió.
Francia, al principio del siglo XVII, se enfrentó con los Países Bajos.
¿Y cómo reaccionaron los burgueses?
Ah, bueno, en Holanda todos eran burgueses.
Y lo siguen siendo. Es una característica holandesa.
Pues bien, ante la agresión del rey de Francia, la asamblea siguió ocupándose de cuidar las leyes. Se preocupaba de garantizar a los habitantes el libre goce de sus derechos. Trataba de conservar la libertad y los bienes adquiridos.
¿Y del estatúder qué? ¿Sí?
El estatúder Guillermo II contaba con el apoyo popular. Estamos en 1650. Pero el estatúder no estaba dispuesto a contentarse con la teoría. Deseaba la práctica del poder absoluto. Se puso en contra de los estados provinciales, de la provincia de Holanda. Ten en cuenta que decir provincia de Holanda es decir Ámsterdam.
De acuerdo, pues.
Querían los enemigos de la provincia derribar la república y todo el poderío de Ámsterdam. El estatúder Guillermo II deseaba a toda costa transformar el estatuderato electivo en monarquía hereditaria. Y la guerra le pareció el más apropiado camino. Se había entendido con Francia, teniendo el proyecto de retirar a Bélgica del dominio español.
Ámsterdam, con toda la provincia de Holanda, era contraria a una política belicosa. Y estoy ahora pensando en la tropa desocupada. ¿Qué hacían con ella?
Ámsterdam fijó una fecha para suspender los pagos de la tropa. El príncipe de Orange se enfadó muchísimo y rompió con la asamblea.
El príncipe obtuvo de los estados generales un voto que le autorizaba a asistir con un nutrido cortejo civil y militar a los consejos de las villas de Holanda. Se proponía aislarlas o quitarles fuerza. un noble holandés, amigo del príncipe de Orange, lo animó a dar un golpe de mano. Y el príncipe, decidido como estaba, se dejó fácilmente animar.
Señor, es la víspera de vuestra acción política.
Hoy me encontraba yo ante la Asamblea de los Estados de Holanda y miraba a los diputados hacerse reverencias. Espero, príncipe de Orange, que vuestra alteza los tendrá muy pronto a todos en su poder.
Amigo mío, la expedición contra Ámsterdam se ha preparado con el mayor secreto. Las marchas de las tropas, las posiciones que ocuparán, todo está previsto.
No habrá que olvidarse de lisonjear a los soldados y los oficiales y mostrarse muy popularista a fin de dominar mejor la situación, atrayéndose a la plebe. Para contar con el apoyo del pueblo de Ámsterdam, será preciso hacer una declaración referente a algunos magistrados, a los que hay que presentar como ambiciosos, que pretenden la ruina del Estado y desean para ello tomar medidas de gobierno.
Hay 6 diputados en la Asamblea que pueden influenciar bastante y pueden erigirse en jefes de la resistencia. Habrá que retener a esos 6 en prisión.
¿Y cómo apoderarse de ellos?
Los convocaré en mi palacio separadamente y daré orden de encerrarlos allí. Después se les mandará al sitio más seguro.
¿Al castillo de Lübenstein?
Sí, a la prisión del Estado. Es lo que corresponde.
Los encargados de transportar el correo se presentaron en el ayuntamiento para informar sobre lo que habían visto. Equipos de caballería en marcha por los caminos que llevaban a Ámsterdam. Iban mandados por el príncipe de Orange, que era el jefe de las tropas. Cuando llegó la noticia, solamente uno de los 4 burgomaestres, el burgomaestre Bicker, se hallaba en el ayuntamiento.
Un asalto contra Ámsterdam. Viene tropa.
¿Quién prepara un asalto?
Seguramente el príncipe de Orange. Por desgracia, sois el único de los burgomaestres de la ciudad que se encuentra en el municipio. Disponed la defensa. Los diputados obedeceremos. Las milicias locales y el pueblo de Ámsterdam también.
Recibirá de usted mismo las órdenes y las pasará a los jefes de servicios. Reúna urgentemente el consejo municipal y que se entreguen armas a los obreros del puerto. Que los barcos de guerra tomen posiciones en torno a la villa. Son las medidas preparatorias más urgentes mientras el Consejo se reúne. Todas las fuerzas quedan movilizadas. La libertad de Ámsterdam corre peligro.
El asedio de una villa situada en el fondo de un golfo rodeado de pantanos y a la que no se puede llegar más que por caminos entrecortados de canales presenta de todos modos insuperables obstáculos.
Dejemos los comentarios para más adelante. Cumplid órdenes ahora.
La empresa del príncipe de Orange fracasó. El príncipe, al tener noticia del levantamiento de las defensas de Ámsterdam, decidió personarse en medio de sus tropas para reanimar el ambiente deprimido de sus hombres. Estaba en ruta a caballo cuando su más íntimo amigo le salió al encuentro y le obligó a subir al dique próximo mostrándole los brazos de mar. La rotura del dique causaría la inundación de los campos que rodeaban Ámsterdam.
Príncipe, observa tanta agua y la resistencia que puede oponer si los magistrados de la villa quieren utilizarla para ahogar vuestra ofensiva. Los podrán hacer perecer la armada. Sí, os está hablando por mi boca la voz de la razón, que deberá ganar al apasionamiento del combate.
Tienes razón, pero ¿cómo volverme atrás sin desprestigiarme?
Abriendo vos mismo las negociaciones y reclamando que cese en el cargo el burgomaestre Vicker.
¿Por haberse opuesto a que me apodere de Ámsterdam?
Sí. Y orgulloso como es, aunque quiera el Consejo Municipal impedirlo, dimitirá.
¿Crees tan grande su espíritu de sacrificio?
Reconoced que no se merece vuestro perdón por haber librado a Ámsterdam del absolutismo. Él,
que es un fundador de la libertad,
que vos y yo detestamos.
Después del ataque fallido del príncipe de Orange, las tropas previstas se licenciaron.
Y Ámsterdam organizó sus propias milicias, preparadas siempre para que ningún intento de usurpación pudiera repetirse.
Los Oranjes fueron figuras novelescas.
A este príncipe
la elección le sirvió y se contentó de allí en adelante con el poder de su cargo. 6 meses más tarde murió y fue decidido que el estatuderato permaneciera vacante, pasando así la dirección de los negocios públicos a los estados provinciales de Holanda.
Mordusca las 5 moscas.
Es de rigor que, por lo menos una vez, los turistas que visitan Ámsterdam coman en el restaurante las 5 moscas.
Bueno, sigamos con mi tema. ¿Cómo se las arreglaba Ámsterdam con el cambio de situación?
Ah, muy bien. Su prosperidad era fabulosa. En cuanto al hijo de Guillermo II, Guillermo III, los diputados de la provincia de Holanda le declararon hijo del Estado.
El rey de Francia, Luis XIV, no perdonó a los Países Bajos el haberse opuesto a la política de extensión territorial francesa. Y Francia invadió Holanda, como sabrás.
Sí, sí, sí.
Y nuevamente Ámsterdam salvó a los Países Bajos, que para suplir la insuficiencia de defensores recurrió a la defensa del mar. Ámsterdam declaró que no suscribiría ninguna capitulación contraria a los intereses de la República. El discurso del burgomaestre Valtenier fue épico.
Veo que esta parte de la historia la sabes muy bien.
Continúa. El ejército francés, ante la amenaza de que serían inundados los campos de la villa, se detuvo y pronto retrocedió. Declaraba el rey francés: no puedo por menos de alabar el celo y la firmeza de Ámsterdam. La decisión de inundar el país fue un poco violenta, pero ¿qué no se haría para librarse de una dominación extranjera?
Muy bien. Pero termina de comer, o no tendremos tiempo de visitar el Palacio Real.
Oh, sí tendremos tiempo. No creas que podrás ocuparte de acompañarme a visitar el palacio.
Sí, ya lo sé.
Pero el príncipe Guillermo III aprendió desde muy joven a defenderse de sus enemigos. Con su apariencia imperturbable, era de un temperamento que le acudía a hacer su voluntad. A los 21 años, era un maestro en el arte de gobernar.
Aunque su popularidad disminuyó con los reveses de la guerra, cuyo costo era elevadísimo.
Sí, es verdad.
Ámsterdam dio su valiosa autorización para la ida a Inglaterra de Guillermo, invitado por un grupo de eminentes ingleses.
Marchó con el fin de ayudar al pueblo a sublevarse contra su rey, quien había sido abandonado por todos.
Huyó a Francia, declarándose vacante el trono. Y Guillermo III de Holanda, casado con una inglesa, lo ocupó, siendo arrastrados los Países Bajos entonces en todos los conflictos armados en que Inglaterra participaba. Lo que haría lamentar a Ámsterdam el haber sumado su autorización a la provincia para el viaje de Guillermo a Londres. Guillermo III murió repentinamente y desapareció con él el linaje directo de Guillermo el Taciturno.
¿Siglo XVII?
De pleno siglo XVII. ¿Ha debido leer?
No lo recordaba. A mí me basta para que me guste con que esté en la Plaza Mayor de Ámsterdam. Al fin podemos hablar de él. ¿Qué sabes tú?
Lo que todo el mundo.
que fue construido en el estilo clásico por Jacob van Kampen, que está sostenido por 13.659 pilotes, que está adornado con esculturas y que los habitantes de Ámsterdam llaman a este monumento la novena maravilla del mundo. En realidad, es muy bello.
Y ya sabrás que se construyó con destino a ayuntamiento. Se dice que se hicieron las puertas pequeñas para que los concejales y magistrados no se envanecieran de su función al penetrar en él.
Conserva siempre el espíritu de municipalidad. No se ha transformado a fondo, sino por medio de tabiques y de suelos aplicados ligeramente sobre los antiguos.
Cree que como ayuntamiento es el más soberbio de Europa. Una obra maestra de la arquitectura a la que su transformación en residencia no ha hecho más que enmascarar levemente.
Sí, sí. Fue en 1808, cuando se transformó en palacio residencial para ser utilizado por Luis Napoleón.
Uh-huh. Y en 1813, en que Holanda se convirtió en reino, pasó a ser vivienda del rey Guillermo I.
He leído que los pilotes fundamentales se sostienen en un suelo blando, móvil, y el palacio no se hunde, ni se mueve siquiera. Cuestión de buena ingeniería, como comprenderás.
Los grupos de frutos de la decoración son muy sugestivos.
Sí, sí, sí. Es un ejemplo único, moderno de equilibrio y simetría. ¡Ay, no me canso de mirarlo! ¿Ha visto que la estatua de la paz se encuentra entre la prudencia y la justicia?
Uh-huh.
Los muros están decorados, a veces, con poesía. Mira.
Versos morales. Esto sobre esta puerta son una llamada a la justicia. Aprende a practicar la justicia. Que no se convierta en tu vicio. Creo que es en esta sala donde hay una estatua que representa la muerte.
Oye, las pinturas abundan en este piso segundo. Mira qué original el techo de esta sala con las esquinas llenas de genios simbólicos.
He observado que hay en el edificio tres tipos de historias representadas. La historia sagrada, la historia romana y la historia de los países.
La familia real no lo ocupa, ¿no es cierto?
No, solo lo utiliza para actos oficiales.
Los holandeses son austeros.
Desean practicar las cuatro virtudes. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza.
Bueno, ¿qué te parece? ¿Salimos ya?
Sí, como quieras. Real.
Estás agotada, ¿no?
¡Mira! ¿Qué? ¡Mira allí! ¡Títeres callejeros! ¡No me los quiero perder!
¡Vuelves a la infancia!
¡Ven, ven!
Vamos,
¡acércate! ¿Quién eres tú?
¿Cómo? Yo soy el enemigo.
¿El enemigo?
Sí, sí, la tropa enemiga.
¿La tropa enemiga? ¡Te doy con mi palo! ¡Toma! ¡Toma!
¡Ay,
toma!
Ay, ay, espera! ¿Y tú quién eres?
Yo soy el Ámsterdamés.
¿El Ámsterdamés?
El vecino de Ámsterdam. Y por eso le doy al enemigo con mi palo. Y con mi palo soy invencible. ¿A qué has venido aquí?